Hace unas semanas, varios hombres armados irrumpieron en el Krokus City Hall, una sala de conciertos muy grande cerca de Moscú, y dejaron más de 130 muertos y heridos. El atentado fue asumido posteriormente por el ISIS-K, la abreviación del Estado Islámico Jorana, un afiliado regional del autodenominado Estado Islámico que ha sido calificado como una organización terrorista por distintos gobiernos de todo el mundo. Lo ocurrido allí deja claro que la amenaza del terrorismo yihadista sigue estando muy presente. Y quizás nos hemos olvidado un poco de ella por lo que está sucediendo en Ucrania, por lo que está sucediendo en Gaza o lo que está sucediendo en Sudán, pero sigue presente, ¿no? Tan presente, de hecho, que, por ejemplo, los Juegos Olímpicos de París de este verano podrían ver afectada su jornada de inauguración si no se dieran las condiciones de seguridad adecuadas. Hay preocupación ante una posible acción terrorista. Vamos a charlar sobre todo ello con Rubén García Servent, que es teniente general del Ejército del Aire retirado y también es miembro de ACAMI, la Academia de las Ciencias y las Artes Militares, que la semana pasada organizó unas jornadas en torno a estos asuntos. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mario. Un placer estar vosotros y con nuestros oyentes.
¿Cómo ha evolucionado, Rubén, el terrorismo yihadista y en qué momento se encuentra actualmente?
El problema es que se encuentra. Es una amenaza real, es una amenaza latente que asoma su realidad cuando menos se espera y, sobre todo, ha evolucionado de una forma de complejidad porque está cada día, da la sensación, más organizado.
¿Cómo se producen, Rubén, estos fenómenos de radicalización? ¿Se producen debido a una serie de condicionantes sociales, religiosos? Imagino que un poco de todo, a lo mejor.
Sí, un poco de todo. Y lo que es más grave, nos cuesta comprender verdaderamente, cuando uno profundiza en los fenómenos de radicalización, cómo es posible que esto llegue a suceder. Porque analizamos, o tenemos la gran suerte de poder analizar las cosas desde un punto de vista racional, y lo que aquí se juega son las emociones, los sentimientos. Se explotan sentimientos de exclusión, esa especie de idea que se inculca en la mente de ser perdedores, lo cual provoca reacciones, como digo, emocionales que dejan aparcada el análisis racional de los hechos.
Se habla en ocasiones en retórica victimista, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto?
Pues es un elemento extremadamente importante que lo juegan muy bien las organizaciones yihadistas. Moviliza, como digo, a personas que por sus circunstancias frecuentemente sociales se perciben excluidas, perdedoras, y entonces les aglutina en torno a una ideología fuerte. Aquí, cuando hablamos de retórica victimista, frecuentemente el simbolismo de Palestina juega un papel en todos estos movimientos.
¿En qué sentido exactamente el simbolismo palestino? Es decir, ¿se refiere a en toda la región?
No solo en la región.
O sea, que sirve como inspiración, digamos, ¿no? De lo que es un pueblo es oprimido y demás.
Exactamente. Ese sentimiento de amargura, de absoluta opresión, ¿no?, que se matiza convenientemente en la narrativa de estos movimientos, ¿no?, y que al final se explota para aglutinar en torno a eso el sentimiento de rabia contra los teóricos enemigos del pueblo musulmán.
Hay también un sentimiento de pertenencia, es uno de los elementos importantes para entender la radicalización dentro del terrorismo yihadista.
Incuestionablemente es así. De una forma frecuentemente artificial, en base a un punto de partida de Islam, que no tiene por qué ser el problema, pero que sin embargo cristaliza en una ideología que es el islamismo, como ideología política de base, que utiliza naturalmente el Islam de una manera y una lectura radical, ¿no? Esa idea de que el mundo se soluciona si imponemos la Sharia, ¿no? Al final, sí, crea una afiliación, crea un punto de encuentro y activa sentimientos profundos de rabia en gente que les lleva a las barbaridades que estamos conociendo.
¿Cómo serían los qué es, Rubén, lo que mejor explica que se contribuya a este discurso, que no desaparezca, ¿no? Digamos, ¿qué hace que, a pesar de evidentemente, todos los recursos que dedican las potencias occidentales a luchar contra este problema, el discurso no decaiga? ¿Es culpa también de la propia sociedad occidental?
Bueno, ahí yo pienso, y es una versión muy, una reflexión muy mía, ¿no? Se lucha con éxito, además, ¿eh? Hay que decirlo también, desde el punto de vista de la prevención, desde el punto de vista del fenómeno, con los servicios de inteligencia, con la lucha policial, persiguiendo a los instrumentos de radicalización del personal. Pero yo creo que efectivamente tenemos pendiente, aunque se hace desde algunas instancias, la lucha de fondo, ¿no? O sea, hay que desactivar la naturalidad con la que ideologías islamistas se plantean como una solución mágica a problemas que frecuentemente son reales, ¿no? Y con logran una adscripción de jóvenes que están verdaderamente incómodos con la realidad que perciben. Entonces, la globalización ha contribuido también a esto, lo sabemos bien, los medios de estos de comunicación, las redes sociales, facilitan enormemente este tipo de cuestiones. Evidentemente, planteado desde un punto de vista teórico, que es luego muy difícil de aplicar, toda lucha contra la exclusión debiera ser positiva. Hay una labor ahí que hay que utilizar, didáctica, de educación, de formación. Es toda una panoplia de cuestiones que hay que hacer para evitar que efectivamente este tipo de ideologías acaben teniendo un eco en ese mundo.
¿Cómo consiguen su financiación estos grupos? Porque yo creo que hay una especie de contraste importante entre esos ideales, ¿no? Que pregonan estos grupos en torno a una especie de mundo ideal bajo la Sharia, el que todo sería medianamente perfecto, y sin embargo, probablemente para financiarse recurran a métodos que evidentemente no son ni mucho menos los ideales o los más ejemplarizantes, ¿no? Por así decirlo.
Sí, una de las ponencias que hemos tenido en estas jornadas que hemos organizado a CAMI con la Escuela Diplomática, trajimos a un experto en el tema de la financiación y en dos palabras, siempre ha habido una fuente de financiación procedente de regímenes islámicos, pero últimamente se observa una financiación también a través de actividades de crimen organizado. Y lo cual hace el fenómeno todavía más preocupante, porque a partir de ese punto manejan fuentes que les son propias, ¿no? Y es más difícil, evidentemente, luchar contra eso.
¿Cuál diría, Rubén, que son ahora los lugares más preocupantes a nivel de este tipo de organizaciones yihadistas? ¿Dónde hay más concentración de estos grupos? Quizás la zona de Afganistán, por lo ocurrido en ese atentado en Moscú, o sitios, digamos, más tradicionales, entre comillas, donde pues llevamos viendo presencia de estos grupos desde hace tiempo. Quizá África también, ¿no? Donde parece que también en el Sahel hay una enorme actividad. No sé cuál cree usted que es el lugar donde ahora mismo nos deberíamos preocupar más.
Es una pregunta muy pertinente que además aclara mucho la naturaleza del fenómeno, Mario. En un mundo globalizado, cualquier punto del planeta es posible fuente, siempre y cuando cumpla las básicas, de los elementos básicos que hemos dicho, que están asociados a sociedades que tienen, no necesariamente religión, pero una cierta cultura musulmana. Pero es en cualquier parte del mundo. Y de hecho ocurre una cosa curiosa, que los que principalmente sufren este tipo de actividad son los ciudadanos de países musulmanes, que son los que tienen permanentemente actuaciones yihadistas en su territorio. Hay una visión extremada que quiere imponerse frente a una mayoría mucho más natural que sufre enormemente estas posiciones absolutamente que son intolerables.
Ya por último, teniente general, ¿cuál sería, en su opinión, la respuesta más efectiva para combatir a estos grupos? Quizás la militar a través de la fuerza, o a lo mejor, como sucede con el problema de la inmigración, intentar ir al origen y allí intentar comprender todo esto de lo que hemos hablado, ¿no? Las circunstancias que llevan a que estas personas se integren en estas organizaciones y a partir de ahí intentar luchar desde la raíz contra el problema.
Sí, yo es buena la pregunta. Yo creo que la lucha al final se puede luchar contra las manifestaciones del fenómeno, como hemos contado, y se está haciendo, insisto, con cierto éxito, o con éxito, francamente, o se puede también a la vez dar la batalla ideológica, ¿no? Porque no deja de ser una interpretación absolutamente exagerada, exclusivista, inadecuada de lo que en el fondo no deja de ser una religión. Entonces yo creo que la lucha ideológica hay que darla, y ahí nuestros aliados, como digo, tienen que ser los propios países musulmanes, como lo están siendo de hecho. Y luego, por nuestra parte, también se requiere una reafirmación en nuestros valores, en nuestros derechos y libertades, ¿no? Y empezar a hablar también una serie de cosas claras, es decir, no todas las ideologías son igualmente aceptables, o sea, hay cosas que en la medida en la que ponen en cuestión nuestras libertades e incluso la vida, ¿no? No es aceptable y merece un reproche y un rechazo social de base.
Bueno, pues supongo que desgraciadamente es un problema que seguirá dando que hablar próximamente, es un problema de francamente difícil solución, y veremos a ver si poco a poco se va combatiendo, no solo en torno a sus manifestaciones directas, como bien nos contaba, sino también en lo relativo a su origen. Rubén García Servent, teniente general del Ejército del Aire, retirado y miembro de ACAMI, la Academia de las Ciencias y las Artes Militares. Rubén, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Pues ha sido un placer. Muchas gracias a ustedes.